regresamos con la segunda parte de su radionovela
La Otra Frontera.
La Otra Frontera.
Gracias por quedarse con nosotros.
Nos habíamos quedado en que Victoria abría la puerta.
Buenas tardes, princesa. ¿Está tu comadre?
Mientras el jaguar aprovecha de besar la mano de Victoria, Alicia grita desde el living.
¿Quién es, Victoria?
Entonces el jaguar se apresura e ingresa al living con su cabello recogido, sus lentes del año de la pera, su maletín de oficinista y su violín sin estuche.
Buenas tardes, familia Guzmán. Mi nombre es Segundino B. Rocha. Soy el abogado que más magna cum laude ha sacado en la Universidad de Yayagua, siglo XX. Adicionalmente, soy violinista y trotamundos.
Victoria siente vergüenza ajena, así que se queda a un ladito, escuchando.
¿Qué le pasa a este payaso? ¿Acaso no puede hacer las cosas como la gente? Eso me pasa por confiar en lunáticos.
Oiga, en primer lugar, no entiendo qué hace usted aquí. Si no me lo explica en 10 segundos, llamaré a la policía.
Soy el abogado particular del señor Víctor Guzmán y he venido a leer su testamento ante el señor notario.
Es muy grave lo que está diciendo, payaso. Váyase antes de que llegue la policía porque falsificar documentos es algo muy grave.
Lucas interviene.
Un segundito, José. Recuerdo muy bien que mi papá me dijo una vez que en caso de problemas busque a un tal Segundino B. Rocha.
La afirmación de Lucas deja completamente en offside a José, así que no le queda otra que aceptar la presencia del extravagante abogado. Mientras eso sucede en la zona sur, en la localidad de Zapecho, en el Alto Beni paseño, el bus en el que estaba viajando a Cobija nuestro amigo Max Hedrum se ha quedado plantado un poco antes del puente. Los pasajeros se alegran, porque a unos cuantos pasos venden unos sabrosos churrascos a precio muy accesible. El que no se alegra es nuestro amigo, con cara de avispa, quien no tiene un centavo, y se pone a reflexionar sobre su situación mientras observa que sus compañeros de flota están comiendo.
Tengo mucha mala suerte. No puedo creerlo. Todo me sale mal. Siempre todo me ha salido mal. Creo que no sería así si hubiera nacido en otro país. Aquí todo es muy difícil. Maldito mi destino.
Mientras Max Hedrum, plantado en Zapecho, se quejaba del país y le echaba la culpa por su destino, en San Buena Esperanza, un niño chiquitín, pecoso, con cara de mañudo, busca alternativas reales para aprovechar mejor nuestra riqueza. Para eso ha citado a una entrevista a Lucía Mita, la mujer con cara redonda como manzana.
¿Para qué querías que venga una entrevista, pues, Merlin Singo? Vos siempre con tus cosas.
Es que necesito ayuda, profesor. Estoy recopilando todas las leyendas del lugar y como usted siempre charlaba con don Saturno, quería saber si se acordaba alguna.
Don Saturno era el anciano de la comunidad que murió un día antes de que Víctor se convirtiera en Victoria. Él, como en muchas comunidades del país, representaba la memoria viva de su cultura y de la selva. Lucía se queda con mucha curiosidad.
¿Qué? ¿Estás haciendo un libro?
No, profesora. Estoy en un proyecto secreto.
¡Ay, Merlin Singo! Bueno, no sé. Por ejemplo, te puedo contar de los duendes. Don Saturno siempre nos advertía que no se debe cortar el mapajo porque es la casa del duende. Y tiene razón, hay que tener cuidado porque son bien malos, especialmente con los niños.
Aunque Lucía trata de asustar a su alumno, este ni siquiera se da por enterado. Al mismo tiempo, Merlisingo se da cuenta de que el serere curanchero, nuestro famosísimo pájaro prehistórico, se posa en un árbol cercano.
¿Y podría decirme, profesora, cómo son estos duendes?
Sí, pero a cambio tú me tienes que decir para qué estás recopilando las leyendas y también por qué le pediste a Johnny que te dé un paseo por la laguna y el árbol antiguo.
¡Ucha, profesora! Usted todo averigua. Le prometo que le contaré a usted primero cuando ya tenga algo. Pero hemos quedado con Manuel de no decir nada.
¿Con Manuel Salvatierra?
Merlin Simbo se da cuenta de que ha metido la pata y para salir del paso señala al serere curanchero.
¡Mire, profesora! ¡Allá está ese pájaro otra vez!
Lucía gira y no se sorprende de verlo, ya que de alguna manera se acostumbró a sus constantes visitas. Mientras esto sucede en San Buena Esperanza, veamos lo que pasa en el departamento de Víctor Guzmán, en la zona sur de La Paz, donde, como ustedes saben, el ex mejor amigo de Víctor, José Terrazas, con ayuda del notario de fe pública, ha falsificado el testamento de su socio y lo estaba leyendo ante su familia, hasta que apareció un abogado más falso todavía, que paradójicamente tiene en sus manos un documento bastante legal, pues la firma de Víctor es original.
Bueno, ya que cuento con su atención, queridos amigos, quiero que sepan que el distinguido difunto, don Víctor Guzmán, ha elegido entre las particularidades de mi servicio el llamado testamento musical. Por eso traje mi violín y les cantaré el testamento.
Ah, no, Lucas, esto ya es el colmo. A mí me late que esto es uno de tus jueguitos. O que nos estás haciendo hacer alguna cámara escondida para algún programa. Dígale, señor notario, que es prohibido hacer eso. Que no se puede cantar un testamento.
El notario corrupto se pone un poco nervioso.
Es que la verdad no existe ninguna norma que lo prohíba.
Sí, José. Además, no creo que Lucas haría algo así. ¿O harías, Lucas?
Lucas los mira feo a los dos.
Continúe, doctor.
Es así que el jaguar místico, disfrazado del doctor Segundino B. Rocha, agarra su violín y se pone a cantar.
Soy Víctor Guzmán y ante el notario declaro que mi familia no quede en el desamparo. A Alicia le dejo la casa, los dos autos, toda la joya y la plata de las dos cuentas de banco. A mi hijo querido, el Lucas Guzmán, le dejo la plata para que acabe la universidad y el dinero de la cuenta que está en la mutual. Quiero ser claro en dos deseos importantes. La tierra de Pando debe ser para la comunidad y que ustedes, familia, me sepan perdonar por todo el amor que les hice faltar.
Mientras el doctor de Llayagua cantaba su canción testamento, Victoria reía por dentro. Y José Terrazas, el hombre de quijada de cuchara, hervía de rabia y tomaba su whisky.
¡Basta! Esta payasada ya está de buen tamaño. ¿Dónde se ha visto semejante insolencia? Imagínense dejarle las tierras y la beneficiadora a la comunidad. Váyase o lo sacaremos a patadas. Respete la memoria del difunto. Tenga consideración.
¿Ah? ¿Usted la respeta acaso?
Entonces Alicia interviene.
Oiga, no se ha atrevido. Le hago recuerdo que usted está en mi casa. Si usted es en verdad el abogado de mi esposo, entonces compórtese, por favor. Además, ¿qué pruebas tiene de serlo?
¡Qué poco respeto que tiene por mi jurisprudencia, señora Alicia! Tengo muchas pruebas de que Víctor me contrató y las mostraré solo si es necesario, ¿ah? Pero para que usted se sienta más tranquila y no dude de mi buena fe, quiero que sepa que yo tengo el número de las cuentas de banco secretas de su marido. Una es del banco y otra de la mutual. Una es para usted y la otra para su hijo.
Entonces es verdad. ¿Víctor hizo un testamento con usted?
El jaguar se aprovecha para meter toda la cizaña.
Sí, pues. Supongo que no confiaba en la gente de su entorno y por eso tuvo que recurrir al campeón legal de las periferias, el magnífico Segundino B. Rocha.
Entonces le acerca el documento a Alicia, para que vea la firma.
Revise por sí misma. Aquí está la firma original.
Alicia observa con cierto temor, ya que aceptar que la firma de su marido está en el documento de Jaguar Místico era como aceptar que ellos falsificaron el anterior documento.
Tienes razón, doctor. Así a simple vista parece que la firma de mi marido es original.
Esto exaspera por completo a nuestro amigo José Terrazas, quien se siente totalmente traicionado por Alicia, la mujer que parece una barbitrucha.
¿Cómo puedes decir eso, mujerzuela? Tú sabes muy bien que el testamento de Víctor lo tiene el notario Campo, aquí presente. Solamente porque este Paco ha puesto unas palabras bonitas en un papel como si fuera de Víctor, tú ya te rindes y traicionas nuestro plan.
Entonces Lucas reacciona.
Oye, imbécil, nadie le habla así a mi madre. Te voy a hacer tragar tus palabras.
Ay, miren al hombre de la casa. Apréndete a limpiar tus mocos antes de hablarme así.
Ese momento, sin que nadie se dé cuenta, Victoria pierde la cordura.
¡Te voy a aplastar, desgraciado! ¡Ay!
y como si fuera Juanita la coqueta, una de las cholitas cachascanistas, vuela encima de José Terrazas y estampa su humanidad con la pared del living. Después le hace una llave, lo arroja como costal al piso, lo agarra del cuello con la mano izquierda y le da una seguidilla de violentos lapos con la mano derecha, hasta que empieza a oler muy mal y se detiene.
¡Basta! ¡Basta, por favor! ¡Tengo que ir al baño! ¡Tengo que ir al baño!
Entonces Victoria recuerda que le puso purgante en su whisky y lo suelta. José Terrazas corre al baño, aunque por lo que se ve a simple vista ya es un poco tarde. Alicia está llorando y el notario de Terrazas está muy nervioso.
¿Y usted, señor notario, está seguro que quiere comprobar quién tiene la firma original del documento? Acuérdese cuántos delitos se le imputarían si se comprueba algo así. Yo le aconsejo que agarre sus cosas y se vaya de aquí para nunca más volver.
El notario no se la piensa dos veces.
¡Hasta luego!
Alicia sigue llorando.
Mamita, no llores. Ese desgraciado te ha engañado y tú no has hecho nada malo.
Sin embargo, eso no es lo que siente Alicia en su conciencia.
No, no es así, hijito. Yo me he portado muy mal. Pero es que cuando me casé con tu padre, yo soñaba ser feliz a su lado. Y era. Pero después ya no.
Victoria inconscientemente se acerca a ellos por detrás del sofá blanco y les pone las manos en sus hombros con mucho cariño. Para sorpresa de Lucas, Alicia acepta la muestra de cariño y acaricia la mano de su empleada doméstica.
Ay, Victoria, gracias de verdad. Yo no sé qué hubiéramos hecho sin ti. Quisiera que en tus tiempos libres me enseñes algunas llaves de defensa personal.
Por supuesto, mi amor. Ay, o sea, por supuesto, mi amor, por el karate me obliga pues a enseñarlo a quien lo necesita.
Lucas sonríe sutilmente al darse cuenta de la metida de pata de su padre cholita. En ese momento se escucha un portazo del baño. Aparece José Terrazas, el hombre que tiene quijada como de cuchara. Tiene una bolsa con su ropa en una mano. La bolsa huele a demonios. No tiene pantalón, por lo que sale tapado con una toalla.
Esto me la van a pagar todos ustedes, manga de perdedores. Nadie se mete con José Terrazas, y menos una chola hedionda como vos.
José amenaza severamente a Victoria, quien lo mira con cara de malvada.
¡El único hediondo aquí eres tú!
Yo sé que tú tienes que ver con esto, pero me la vas a pagar. Y tú, mujerzuela, acostúmbrate a estar sola porque nadie va a querer estar con una vieja como vos.
Entonces José se va apestando y tira la puerta. Todos quedan más tranquilos y el jaguar místico se relaja un poco.
¡Salude entonces, señora Guzmán! ¡Por don Víctor!
El jaguar seca de golpe el whisky de José Terrazas.
¡Ah! ¡Qué delicia! ¡Un escocés de 12 años! ¡Tal como me gusta!
¡Ay, ay, ay, pobrecito!
Lo que el mentalista no sabía es que Victoria había puesto purgante en ese vaso. Parece que el jaguar místico tendrá que ir al baño un par de veces esa noche.
¡Salud, seco!
Salud, pues, don jaguar. Eso es todo por hoy. Hasta nuestro próximo capítulo. Recuerden que la selva es el futuro, no solo del país, sino de la humanidad en su conjunto.
La otra frontera, siempre hay un camino para el que sueña.